Estàs escoltant Ràdio Paquita.
La otra orilla. Historia de mujeres, no. De resistencias, no. Historias de resistencias contadas por mujeres que desafían al mundo.
Antes de comenzar, una advertencia. En este episodio hay escenas descriptivas no aptas para menores. Se recomienda discreción.
Una de ellas me dice, y que ellas me ayudaban a escaparme de ahí y que me fuera.
Cuando conocí a Mía, sabe muy poco sobre ella. Solo que era un agente de salud en Médicos del Mundo y que ayudaba a mujeres que pasaban por situaciones difíciles. Supe más cuando en una tarde lluviosa se sentó en el extremo de una mesa y empezó a contarnos sobre su pasado. Yo me quedé en shock. Su relato no encajaba con la mujer sonriente que conocía. Me quedé pasmada con su valentía de contar ese episodio de su pasado. Otra cosa se me quedó clavada en la cabeza. Detrás de una persona hay una historia inimaginable. Esta es su historia. La ha querido compartir de una forma particular. Parte del episodio fue grabado en un tour, frente a mujeres que fueron parte importante en su vida y también frente a desconocidas. Mía cuenta su historia en público porque dice que es importante que se sepa, que la gente hable de esto. Quiere que su historia pueda ayudar a otras mujeres a decir no y las empodere para denunciar. Bienvenidos, bienvenidas a La Otra Orilla. Soy Mali. Es viernes. Se nota por la cantidad de gente que hay por las calles. La mañana es calurosa. Se te unta la ropa solo por mover un poco el cuerpo. Una gran estatua es el punto de partida para que Mía nos cuente su historia. Mía no es un nombre real, pero me pide que la llame así. A lo largo del recorrido, nos llevará por distintos puntos de la ciudad, pero no diré los nombres exactos de los lugares que visitemos.
Tienes que conectarlo primero. Ahí, on.
Ah, sí.
Ya está. 1, 2, 3.
¿Ya?
Sí.
¿Me escuchas?
Sí.
Sí, vale. Ahí, perfecto.
La que acaban de escuchar es Noemia, una chica de Portugal que está haciendo prácticas en la organización que hace posible estos tours. Le ayuda a Mía a ponerse el micrófono de diadema y la pequeña bocina que se cuelga del cinturón para que las asistentes al tour podamos escucharla en medio del caos de la ciudad. Mía participa en un proyecto de turismo alternativo por la ciudad. Me fijo que Mía lleva un gran bolso negro y yo me pregunto, ¿qué tanto lleva ahí?
Más cosas hoy que un vómito, hermana.
¿Cómo?
Tengo más cosas que un vómito.
Nunca lo había escuchado esto. Qué bueno.
¿Tú sabes que los vómitos tienen de todo? Nunca he podido entender porque los vómitos siempre tienen zanahoria, marica, si uno no coma zanahoria.
Mía es de Puerto Rico, un municipio localizado en el departamento de Caquetá, al sur de Colombia.
Es un pueblo de mucha selva. Y por ser una región selvática, montañosa, hay mucha guerrilla.
El papá de Mía tenía fincas y ganado. La guerrilla, el Frente 44 de las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que surgió en 1964 y terminó en 2016, le fue pidiendo la vacuna, dinero, para poder vivir ahí. Su padre pagaba, pero llegó un momento que no podía pagar más. Y eso no les gustó a los guerrilleros que los secuestraron dos veces. La primera vez que pasó, Mía tenía 9 años. La segunda vez, Mía tenía 18. Y esta vez, el padre tuvo que entregar todas sus tierras y escapar con toda la familia a Bogotá.
Desde que tengo uso de razón he estado migrando en mi propio país y... Bueno, ya luego me tocó por cosas económicas, ¿no? Me tocó salir de Colombia. Ya mi hija empezó la universidad y lo que ganaba era muy poco y no podía pagarle la carrera a ella. Entonces no me alcanzaba lo que ganaba. y yo soy mamá soltera.
Mía trabajó durante un tiempo como educadora infantil en Colombia. Tiene una licenciatura en educación preescolar e incluso tuvo su propia guardería en la que trabajó durante 3 años. Pero debido a la situación económica, migró hacia Ecuador, Venezuela, Panamá, hasta que finalmente llegó a España a finales del 2018.
No se hizo nada, digo, para que sea sorpresa.
La voz que escucharon es de Belén Massi, una técnica de la Asociación Bienestar y Desarrollo, ABD, una organización no gubernamental y sin ánimo de lucro que trabaja por los derechos de las personas en situación de fragilidad social. Mía participó en un programa de esa ONG, COP and HOPE, que busca la inclusión sociolaboral de mujeres migrantes. Más adelante hablaremos de eso.
Vamos a empezar conociéndonos un poco. Vamos a dar los nombres de cada una y como de qué país somos. Como que me gustaría que el saludo fuera como en el idioma de cada uno, ¿no?
Bueno, soy Noemia y soy Portugal. Portugal, vale.
Belén, de Argentina.
En esta primer parada, Mía cuenta que se siente muy orgullosa de ser colombiana y saca una bandera de ese gran bolso negro que carga.
El amarillo representa como las riquezas que tenemos en nuestro país. El azul son todos los ríos y los océanos que nos rodean. Y el rojo representa la sangre que derramaron los héroes que...
Mía llegó a España la noche entre el 23 y 24 de diciembre del 2018, después de 5 años de ir y venir entre Colombia y Panamá. Allá trabajó en salones de belleza, ganaba en dólares y eso le permitía sobrevivir y solventar los gastos que tenía en Colombia. Pero nunca logró arreglar su situación de residencia, aunque la primera en llegar a Europa fue su hija.
Ella quedó embarazada y su embarazo era de alto riesgo. Y en Colombia, como que esta parte de la salud es muy mala y nunca conseguimos que a ella le autorizaran algunos exámenes que ella necesitaba, que eran urgentes. Lo único que nos dijeron era que su embarazo era de alto riesgo.
Desesperados por no recibir la atención médica, su suegro, que vivía en Italia, sugirió a la pareja que se vinieran a España. Cuando cuenta eso en el tour, Mía muestra una fotografía de su hija y de su nieta.
Una foto de ella. Entonces, esta es mi nieta.
Guapa.
Y esta es mi hija y mi nieta. Por ellas, yo empecé esta lucha y empecé a migrar. Porque mi hija, justamente porque las personas migramos, no porque queramos, sino porque en nuestros países son países pobres, son países donde no tenemos como muchas oportunidades, ni de estudio ni de trabajo.
Los médicos de la hija de Mía decidieron hacerle una cirugía de emergencia, porque corrían peligro las vidas de las dos. Así que a principios de diciembre del 2018 nació su nieta, pero su hija quedó muy mal. Mía recuerda con mucha angustia ese momento y se acuerda también de un detalle.
Hace muchos años, mi hija tendría como 3-4 años, yo tuve una amiga allí en Colombia y éramos buenas amigas. Ella vino para acá, para España, y para ese entonces ella me había propuesto a mí que viniéramos las dos para acá porque ya tenía familia aquí. Pero para ese momento mi hija estaba muy pequeña y como que yo no quise aceptar y ella vino para acá.
La relación con esa amiga se fue apagando hasta el día que Mía viajó a Bogotá para despedirse de su familia y tomar su vuelo a España. Esa misma amiga la contactó por Facebook. Se vieron en Bogotá, comieron juntas y la amiga le contó que seguía viviendo en España, que solo estaba de paso por Colombia, que ella la podía ayudar, que le consiguió un trabajo e incluso le prestó dinero para costear el viaje. El plan era verse de nuevo en España, para que Mia le devolviera el dinero y empezara a trabajar. Mia hizo el viaje, pero fue un verdadero tormento que la dejaran entrar a España. Piensa que fue por ser colombiana, porque casualmente todas las personas que retuvieron en el aeropuerto eran de Colombia. El estigma de Pablo Escobar y las drogas han marcado a los colombianos. Pero bueno, después de interrogarla y esculcarle sus cosas, la dejaron entrar. Finalmente se reunió con su hija y nieta. Esos días significaron cuidar a su hija, que estaba recuperándose después de la cirugía de urgencia que le habían hecho. La situación económica era precaria. Pasadas las fiestas, a mediados de enero, Mia contactó de nuevo con su amiga, pero ella le dice que se ha mudado de ciudad y que viaje a esa ciudad para encontrarse con ella.
Y cuando llegué allá a su casa, bueno, me invitó a comer y estaba ahí con una amiga, me presentó a su amiga y comimos y, bueno, ya después de que comimos, yo le entrego el dinero y ella me dice que...
que ella lo necesitaba más y que no se preocupara. Después le contó sobre el trabajo. Ahora una pausa y volvemos.
¿Una trabajada, una amiga Miss Ford?
No. Gracias, Paquita.
Antes de la pausa, Mia finalmente llegó a España para reencontrarse con su hija y conocer a su nieta. A mediados de enero del 2019, visitó a esa amiga que la había contactado y le había prestado el dinero para hacer el viaje. Le contó la propuesta de trabajo que tenía para ella.
Que ella no me la había querido contar nunca, pero que ella tenía un piso de chicas. Que lo único que ella me podía ayudar en esos momentos era pues dándome trabajo allá en el piso como encargada y haciendo la limpieza, contestando los teléfonos de las chicas que trabajaban allí, como abriendo la puerta a los clientes, contestando el citófono y esto. Y pues al principio como que, o sea, yo dije, no hay más opciones porque no tengo papeles, entonces ya ella empieza... que mi hija y la bebé me necesitaban. Obviamente la bebé estaba mal, había que darle unos medicamentos, había que darle una leche especial, mi yerno no estaba trabajando. Entonces yo digo, bueno, pues de no estar haciendo nada, pues prefiero hacerlo.
Al siguiente día, Mia empezó a trabajar. Mia se sorprendió por lo rápido que se dieron las cosas.
Entonces yo ya empecé... Me pasaron 5 teléfonos. Entonces me dicen, cada vez que timbre el teléfono, el citófono, tienes que abrir la puerta, no sé qué. Abrir acá a los hombres que lleguen. Tienes que presentar a las chicas. Empecé a trabajar. Trabajaba las 24 horas.
El piso donde trabajaba Mia, en la entrada había un salón. En el salón había una cama y un estante donde se guardaba el dinero y ropa. Luego había una habitación donde había como una especie de camarote, donde había una litera, un sofá-cama y una cama doble. Ahí es donde dormían las 3 o 4 chicas que trabajaban ahí, todas migrantes latinoamericanas. En el 2022 se publicó una investigación del sociólogo y profesor de la Universidad de Valencia, Antonio Ariño Villarroya. La prostitución en la comunidad valenciana, una mirada sociológica, que arrojó datos que no solo ilustran lo que pasa en esa comunidad, sino en toda España. Dentro de las conclusiones destaca la reducción de la prostitución en calles y clubs y el desplazamiento a pisos particulares. Este fenómeno creció rápidamente a raíz del confinamiento debido a la pandemia por COVID-19. Esto hace muy difícil saber, por ejemplo, el número de mujeres que son víctimas de trata, porque las invisibiliza.
Cuando llegaba el cliente, se le abría la puerta y se pasaba a una de las habitaciones y allí se llamaba a las chicas, entonces ellas iban y se presentaban y ya, o sea, ya el cliente escogía con cuál chica pasaba.
En la siguiente parada, Mie se detiene al lado de un espacio ocupado por los vecinos. Tenían previsto construir un hotel, pero la gente se opuso y crearon este lugar para honrar a un vecino que fue golpeado por la policía hasta causarle la muerte. El lugar está cerrado, pero se puede ver un huerto urbano, murales, varias mesas y sillas. Uno de los colectivos que más participa y organiza actividades es el de las trabajadoras sexuales. A los 8 días de estar trabajando en ese lugar, la amiga de Mía le dice que lo mejor es que se traiga a su hija y a su nieta. Ellas vivían en otra ciudad. Mía pensó que era una buena opción para estar con ellas. Su yerno seguía sin tener trabajo y los gastos eran muchos porque su nieta necesitaba una leche especial y porque su hija aún no se había recuperado. Para convencerla, le dice que su sobrina puede alquilar una habitación a buen precio para que vivan ahí. Finalmente, su hija viaja con su nieta hasta la ciudad donde trabajaba Mía. La sobrina de la dueña también trabajaba ahí como encargada en el turno de la mañana. Mía hacía el turno de la noche.
No hubo diferencia porque yo trabajaba las 24 horas y ella no me dejaba salir. No tenía días de descanso. Trabajaba de día y de noche.
A los 2 días que llegó la hija de Mía a la ciudad, Mía recibió un ultimátum. Ya no había más trabajo ni como encargada ni haciendo la limpieza. Según le dijo, ya tiene otra chica para hacer ese trabajo. Lo único que le podía ofrecer era trabajo como trabajadora sexual.
Cuando ella me dijo esto, yo me puse a llorar y yo le dije que yo no había venido a esto y que, o sea, que no me sentía capaz de hacer. Entonces ya ella empezó como a presionarme y la amiga que estaba ese día.
¿Recuerdan a la amiga que estaba en la comida en la que coincidieron cuando se reencontraron en España?
Y la amiga empezó a decirme que no fuera tonta, pues que aprovechara, que ella lo que quería era ayudarme, que eso no era nada. Entonces ellas empezaron a regalarme cosas, a regalarme zapatos, a regalarme ropa. Y yo les decía que yo sentía que no lo podía hacer. Siempre cuando llegaban los hombres, piénsalo porque ya se están acabando los días, porque si no te tienes que ir, ya no hay más trabajo.
Mía se sentía cada vez más presionada y para colmo algunos hombres insistían en pasar con ella. Ella les hablaba en voz baja para decirles que ella no hacía eso. Lo decía en voz baja para evitar que la sobrina y la amiga la escucharan, porque tenían cámaras y se daban cuenta de todo lo que pasaba en el piso.
Otro día me salió con el cuento de que me dijo, no, ya hasta hoy puedes trabajar porque la policía a veces viene y tú abres la puerta y si ellos vienen y tú estás indocumentada, te van a llevar y esto va a ser un problema también para mí, no sé qué.
Cada día sacaba el tema una y otra vez. Ya pasó una temporada muy dura en la que estuvo 3 días llorando y las chicas que estaban en el piso le decían,
pues pase. Y entonces yo les decía que yo no sabía, yo les decía, pero, o sea, como que no sé qué hacer, qué hago con el hombre allá adentro. Entonces ellas me decían, no, o sea, como que haz lo mismo que si estuvieras con un novio o con alguien. Yo no, pero es que es diferente. Bueno, así hasta que me empezaron a presionar, el primer hombre con el que yo pasé, me acuerdo, él me dijo, ¿cierto que tú no haces esto, cierto? Y yo me puse a llorar y yo le dije no. Entonces me dijo, ¿qué estás haciendo aquí? Yo le dije, porque necesito. Y él no quiso estar conmigo. Me dijo, tranquila, no te preocupes, yo te pago a ti la plata y hablemos. Y se sentó ahí a hablar conmigo. Pero pues yo sabía que esto no iba a pasar siempre porque no todos me iban a decir lo mismo.
La amiga de Mía siempre le decía que lo único que quería era ayudarla. Bajo esa lógica le dijo que para conseguir sus papeles le proponía que se hicieran pareja de hecho. Una figura que reconoce la unión de dos personas que sin casarse deciden tener una vida común. La unión de dos personas del mismo sexo es legal en España, así que si lo hacían, Mía podía acceder a ciertos derechos como asistencia sanitaria y el permiso de residencia. Pero si quería hacerlo, había una condición. Tenía que pagarle 4.000 euros. Mía accedió y lo primero que hizo fue empadronarse, un proceso que consiste en registrar la residencia habitual en la que se vive. de las paradas es una librería especializada en África. El encargado nos explica que creó este lugar para dar otra imagen del continente y que la gente se entere de la riqueza cultural que hay ahí. El objetivo de estos tours también es romper estigmas sobre los migrantes y los lugares. Pasaron unos días, entonces la dueña del piso le sacó unas cuentas. Le dijo que le debía el alquiler de la habitación. El alquiler de la habitación en la que se estaba quedando su hija y nieta y que además tenía que empezar a pagar lo de la pareja de hecho.
Es que ella me hizo las cuentas y finalmente es que yo recuerdo que a mí me quedaban como 70 euros, como 60 o 70 euros para vivir. Entonces... ahí yo me puse a llorar y yo le dije que por favor me cobrara menos. Ya en esto habían pasado como unos 2 meses. Que no, o sea, que yo estaba con mi hija y con la bebé y que la bebé pues tenía que tomar una leche especial que ella misma me la había comprado. Bueno, ahí estando ahí, algunas chicas como que me agarraron cariño y conocieron a mi hija porque mi hija finalmente, o sea, sabía que yo hacía como la limpieza y eso. Ella me decía, mamita, pero ¿qué más vamos a hacer? Pero ella no sabía que yo trabajaba también de allí como una chica.
Durante todo ese tiempo, aunque parezca increíble, Mía había guardado ese secreto para proteger a su hija y nieta. Pienso en lo sola que se sintió y lo pesado que tuvo que ser a nivel mental, no poder contárselo a nadie por miedo a ser señalada, juzgada, menospreciada. Creo que todos hemos experimentado esa sensación de que se nos cierran las puertas, de que el mundo se nos cae encima, de pensar que no hay otro camino, que no hay otra salida.
Ella era la única persona que yo conocía aquí en España. Yo no conocía a nadie más, ni tenía, o sea, nadie, no tenía más opciones. O sea, como que estaba así. Y yo no salía tampoco de ahí del piso. Yo a veces le decía a ella que, porque trabajaba las 24 horas seguidas y dormía por ahí 1 hora o 2 horas máximo, porque el piso funcionaba las 24 horas. Y yo a veces le decía a ella que me dejara salir, que yo quería ver a las niñas, que yo quería ver a mi hija y a la bebé, que me dejara salir. Entonces, a veces me dejaba salir y dormía una noche con ellas. Y al otro día en la mañana tenía que venir otra vez a recibir el turno.
La mujer, la dueña del piso y su sobrina la empezaron a obligar a pasar con los hombres. Mía intentaba hacerse pequeña, casi invisible, evitaba mirarles a los ojos, rogaba para que ninguno se fijara en ella, pero no siempre resultaba. Había hombres que pedían pasar con ella y eso significaba un tormento, una angustia, hasta que un día la mujer le dijo.
Ya no puedes trabajar más como encargada, tienes que pasarte a dormir con las chicas y trabajar allí. Ese día ella se fue y me dejó ahí. Yo me quedé ahí llorando y entraron unas chicas, una colombiana y una brasileña, y que ellas eran muy amigas y me vieron llorando y me dijeron que qué me pasaba. Entonces yo les dije, ellas más o menos sabían, entonces yo les dije, ellas me dijeron les dije, no, yo me voy esta noche, yo quiero estar con mis hijas. Y yo pienso qué voy a hacer. Entonces ellas me dijeron que aprovechara y que trabajara el domingo porque me pagaban más. Yo le dije, ¿por qué me van a pagar más? Entonces me dice, porque tú trabajas los domingos, los días de fiesta y trasnochas. Luego ya no te paga todo esto. Entonces yo le digo, no, ya no me paga a mí nada. Entonces me dijeron, es que usted es boba, ¿qué le pasa si esa vieja la está explotando?
En ese momento, Mía agarró fuerza de donde podía y planeó su huida. Las dos chicas que trabajaban ahí la ayudaron.
Ellas me ayudaron a listar las cosas y esto. Y en la madrugada yo saqué todo y me fui con mi hija. Yo le dije a mi hija que había tenido un problema con ella y que nos teníamos que ir. Como la sobrina estaba en el piso...
el piso que se utilizaba como prostíbulo.
Nos pudimos salir con mi hija y la bebé.
Mía estuvo en ese piso desde mediados de enero hasta mayo del 2019.
La chica colombiana había trabajado en un club de carretera y ella llamó al dueño del club y le dijo que, pues que yo iba a ir y que que si me recibían allá.
Cuando se enteró la mujer, le empezó a llamar por teléfono con amenazas e incluso le pidió que le enviara una foto de su pasaporte. En este punto hay que aclarar que Mia, mientras estuvo ahí, todo el tiempo tuvo su pasaporte. Pero era tal el miedo que tenía que la policía la detuviera por no tener papeles y que la regresaran a Colombia, que era incapaz de pedir ayuda. Ese es el modo operandi, sembrar el miedo. La violencia psicológica de pensar que sin ellos no son nada, no pueden hacer nada. También aparece la culpa porque aparentemente ellos aceptaron. Cuando digo aparentemente, es porque los explotadores recurrieron a la amenaza, al uso de la fuerza, coacción, al fraude, al engaño, al abuso de poder, aprovechándose de una situación para obtener el consentimiento para que una persona tenga autoridad sobre otra con fines de explotación.
Cuando me compraba las cosas, o ella me llevaba para su casa y me decía, le voy a regalar esto para que trabaje, no sé qué. Y entonces ella decía, muñeca, lo que pasa es que yo estoy muy preocupada por ti, por las niñas, y yo te quiero ayudar. Y entonces yo me quedaba mirando, ella me decía, no es por una maldad, es porque yo te quiero ayudar, yo quiero que salgan adelante, yo quiero... Entonces, como que yo decía, como que ponía esa balanza y yo decía, no, sí, ella no es mala, ella me quiere ayudar, ella como que lo está haciendo por ayudarnos, igual no hay otras maneras.
A lo largo del episodio me he referido a la mujer que explotó a Mia como la amiga. Lo digo así porque Mia, en las entrevistas, así se refiere cuando habla de ella. Cuando le pregunté por eso, me dijo que era una mezcla de dolor, resentimiento, porque antes de que pasara esto, ella la consideraba su amiga. Tal vez es una especie de recordatorio de que incluso los seres más cercanos pueden hacer daño. Esto que pasó Mia lo han vivido muchas mujeres. Familiares, amigos, parejas, se aprovechan de la confianza que tienen para obligarlas a prostituirse. En el momento que Mia llegó al club a trabajar, su hija y yerno decidieron probar suerte en Bélgica. Mia se sintió triste por la separación, pero aliviada al pensar que podría seguir ayudando a su hija económicamente, pero sin decirle de dónde sacaba el dinero. Mia duró un tiempo en ese club, pero al poco...
Como que ya había cogido más fuerza... Y ya podía hablar y ya podía gritar y ya, entonces les dije a ellos, les dije, no, yo no sigo trabajando más con ustedes y yo me voy. De ahí fui a otro club, entonces ya como que empecé, ya yo me fui haciendo como más fuerte. Entonces cuando ya sentía como que me trataban mal o como que ya no me gustaba lo que pasaba, ya yo les decía, no quiero seguir trabajando con ustedes, me voy. Y me iba para otro club. Y allí yo ya empecé a trabajar en los clubs por mi cuenta, pero pues igual, o sea, dice uno que por la cuenta de uno, pero pues igual seguía también encerrada, seguía también de igual manera lo siguen explotando a uno.
Así estuvo durante algunos meses hasta que decidió en el 2020 irse a Francia con una amiga y rentar un piso. En ese momento Mia seguía en situación irregular, así que para viajar contactó con un hombre que tenía un coche particular para que la llevara hasta Francia y poder pasar la frontera. Una vez que llegó a Francia, publicó anuncios ofreciendo sus servicios como trabajadora sexual. Así estuvo un par de meses porque justo le tocó vivir el confinamiento en ese país. Fueron momentos difíciles, estaba todo lo de las restricciones y no había suficientes clientes. Una vez que abrieron las fronteras, regresó a España. Llegó a otro piso, pero debido a la pandemia no había mucho trabajo. Así conoció a una chica que le propuso irse a otro piso en otra ciudad. Era octubre del 2020. De lo que más se acuerda es que esa chica le advirtió una cosa.
Cuando venga el dueño del piso, él acostumbra a hacer fiestas aquí y no vayas a participar de estas fiestas ni le vayas a dar confianza a él. Tienes que estar muy alerta porque aquí las muchachas salen vueltas nada porque las muchachas pierden la noción del tiempo, del día y de la noche. Entonces yo te traigo acá con toda la seguridad porque yo sé que tú no consumes ningún tipo de droga y puedes estar más alerta a lo que pase.
Y ese dato es importante porque algunas mujeres, según Mia, toman drogas porque les ayuda a sobrellevar mejor la situación, a no pensar. Un día el dueño del piso organizó una fiesta. Solo estaba él, un amigo y el resto eran mujeres. Mi estaba en su habitación, consciente de lo que le había dicho su amiga, pero todos llegaron a su habitación y la fiesta se trasladó ahí. Mia bebió un par de cervezas y el último recuerdo que tiene de esta fiesta es cuando destaparon el champán. Al otro día se levantó, intentaba recordar cosas, pero tenía lagunas. Una de sus compañeras le preguntó que cómo estaba. Mia decía que bien, pero la compañera seguía insistiendo hasta que le preguntó sobre lo que le había pasado con el dueño, pero Mia no sabía qué responder. Tenía imágenes separadas que no le permitían armar el rompecabezas. Ese mismo día se fue a comer con una amiga, regresó al piso, entró a su habitación y se volvió a encontrar con el dueño que se metió en su habitación. Al otro día, sin mayor explicación, el dueño empezó a amenazarla, le dijo que le debía dinero, se puso muy agresivo, era consumidor de cocaína y anfetaminas. Mia no se acordaba de nada y no tenía idea sobre el dinero.
Entonces yo llamo a una amiga de él que estaba ahí en el piso y yo le digo es que no sé qué pasó y ya han pasado 2 noches y yo estoy mal y él no sé qué pasó. Entonces ella se queda viéndome y me dice como que ese hijo de puta lleva abusando de ti 2 días.
Mi empezó a armar el rompecabezas con las imágenes que recordaba y por fin pudo ponerle un nombre a lo que le había pasado. Sí, el hombre la había estado agrediendo sexualmente durante 2 días. No dijo nada a las 2 mujeres que trabajaban ahí, una venezolana y una brasileña, porque le daba vergüenza y culpa. Solo se atrevió a decírselo por teléfono a la amiga que le había llevado a ese piso a trabajar. Y ella la animó a denunciar y le dijo que se fuera del piso y se viniera con ella.
Entonces yo le digo, no, yo estoy indocumentada y yo tengo mucho miedo porque me dio mucho miedo.
Mia se animó a hablar con los amigos policías de su amiga. Los policías se pusieron en contacto con la Fundación de la Cruz Blanca y la fundación la derivó con una psicóloga y trabajadora social. Después de hablar con ellas, uno de los comandantes de la policía le dijo algo que la dejó fría.
Que esa situación ya ha pasado mucho en ese piso y que no han podido hacer nada. Y todas las chicas se retractan en el momento porque le tienen mucho miedo a él. Pero que, igual ellos no me pueden obligar a denunciarlo, pero pues que tengo que denunciar, que como para colaborarles a ellos.
La policía le dio solo 12 horas para denunciar. Mia dudó mucho y a veces pensaba en darle el dinero al hombre y seguir. Pero después le venía a la mente las 2 agresiones sexuales. Algo le decía que si se quedaba ahí, pasaría de nuevo. Al otro día recogió sus cosas del piso. La acompañaron algunas mujeres de la Cruz Blanca. El dueño se dio cuenta y le mandó un mensaje por teléfono diciéndole que sabía dónde vivía su hija y que se iba a cobrar con ella.
Cuando yo vi ese mensaje, yo me puse a llorar y las llamé a ellas y yo les dije que yo ya no denunciaba.
Pero después de hablar con la policía y pensar qué le podía ocurrir a otras mujeres, decidió denunciarlo, pero solo lo denunció a él. A la mujer que le estuvo explotando, no.
Y como que me daba miedo, o sea, enfrentarme después de todo lo que me había pasado, como enfrentarme a la vida y decir, como a vivir en un país desconocido para mí, estoy indocumentada, no tengo a nadie, y de qué voy a vivir y qué voy a hacer. Tenía muchos compromisos económicos en Colombia y aquí también, entonces como que no tengo ni siquiera dónde vivir y qué voy a hacer. No quería seguir trabajando más en prostitución porque ahí me di cuenta de que cuando se está ahí metido, se vuelve la vida como un bucle y siempre se dice, quiero salir. Entonces yo me ponía metas, decía, en 6 meses ya no voy a seguir más trabajando aquí. Pero resulta que antes de que se cumpliera el plazo, sucedía algo.
La policía le dijo que por su seguridad tenía que dejar la ciudad en la que vivía. Llegó otra en la que casi no conocía a nadie, solo tenía un amigo que le ofreció quedarse en su piso. Al principio fue muy duro porque no salía de casa, no abría las ventanas, sentía que se quería morir hasta que recordó algo.
Alguna vez, estando en un club de estos, fueron unas chicas de Médicos del Mundo y me dejaron una tarjetita. Y entonces, como que se me iluminó la mente y yo dije, yo las voy a buscar a ellas.
Y las buscó, pero tenía vergüenza de contarles lo que le había pasado. Les dijo que necesitaba ayuda para empadronarse. Y la remitieron a Sara, un servicio de atención, recuperación y acogida enfocada a víctimas que han pasado por situaciones de violencia machista. Estaba tan desesperada y triste que lloró. Y ahora sí, lo contó todo.